sobrevuelo de la aeronave utilizada para misiones de patrullaje, monitoreos y reconocimiento aéreo. El aparato realizó un recorrido por la región norte y posteriormente se desplazó hacia el sur, cumpliendo con los protocolos habituales de supervisión fronteriza. Frente a la creciente inestabilidad en Haití, donde pandilleros fuertemente armados ordenaron a la población permanecer en sus hogares para enfrentarse a las fuerzas del orden, el mandatario aseguró que el gobierno dominicano mantiene una estricta vigilancia sobre cualquier movimiento que pueda comprometer la seguridad nacional.
Gracias por su sintonía y no olvide que para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, seguir sintonizando Teleradio América. Hasta la próxima.
A continuación,
si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Es clasificación A para toda la familia.
Amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa De Padre a Hija, un programa por la familia, con la familia y para la familia, producido por la arquitecta y mentora de hogar Kirsis Mejía, con la asistencia de un servidor de ustedes, Orión Mejía, su papá. De manera que aquí estamos Ojalá que el tema de hoy, queridos amigos y amigos, sea más fácil, más llevadero, por el bien del suscrito.
Primero saludarlos y darle las gracias por acompañarnos en otro episodio familiar en De Padre a Hija. Y no, los temas familiares no son sencillos, son complicados, pero son hermosos. Y trabajar para la familia es lo que venimos a hacer aquí en De Padre a Hija.
Muy bien, Kirsi. Yo de antemano yo quería hoy ponerte, no ponerte el tema, pero sí decirte qué difícil es en una familia, Kirsi, cuando, como la nuestra, que tenemos, nosotros tenemos tres familias en una, ¿verdad? Mi familia original, y la familia tuya y la familia de Carol. Qué difícil cuando no hay una conexión adecuada entre una y otra. Te lo digo nada más por experiencia que tú y yo podemos constatar. Alguna vez tú vas a tener que hacer un programa, Kirsis, que nos diga cómo trabajar con las familias que nacen de la familia matriz. ¿Cuál es la relación interfamiliar, se puede decir?
Digamos.
No, eso era. Adelante y valor.
Y mira, si podemos relacionarlo un poco con el tema de hoy, lo que nos está pasando aparentemente es que las familias estamos habitando juntas, pero no conectando y no estamos viviendo juntas. Vivir juntas y convivir juntas no parece ser lo mismo. Yo sé que nuestro director tiene la intro para que entremos en materia del tema de hoy.
Está pasando en muchos hogares sin que nadie lo note. Las familias viven juntas, pero no necesariamente conectadas. Entre pantallas, agendas y multitareas, nos estamos coordinando más de lo que nos estamos conociendo. ¿Estamos conviviendo o solo funcionando? Conversemos acerca de cómo recuperar la presencia que hace que una casa vuelva a ser un hogar.
La idea es que parece que estamos viviendo en centros de operaciones. Entramos, salimos, tenemos agendas, tenemos tareas, estamos habitando un espacio juntos, pero eso nos está haciendo, o sea, somos familia porque vivimos en el mismo techo, porque compartimos el mismo centro de operaciones, o realmente estamos creando lazos, hogares. Por eso tú decías al principio del programa que qué pasa cuando padre, madre e hijos comienzan a ramificarse, esa familia nuclear comienza a ramificarse como una familia ya más grande, si no hubo desde un principio esa conexión dentro de ese hotel donde a veces estamos de entrada y salida, entonces cuando la familia comienza a crecer y a digregarse, efectivamente no vamos a tener esa conexión familiar.
Sí, y la conexión se da a veces siempre en casos angustiantes. Entonces uno dice, ah, pero mire, mi familia, cómo me duele. Por ejemplo, tú siempre pones la familia de nosotros de ejemplo. En el día de hoy tengo a Aria, que va a tener 5 días ya dado por un médico porque tiene una quemadita en un dedo que se le puede agravar. Uh-huh. Y eso fue ayer, ya tú sabes. Eso, cosa. En el día de hoy recibo también la angustiante noticia de que Mari Gaby le cayó mal el almuerzo de ayer y estuvo toda la noche vomitando. Entonces uno dice, no siente la familia. Sin embargo, si estuvieran sanas, yo lo que me imagino que Mari Gaby esté en el colegio, lo que me imagino es que Arias esté en el colegio y ya, y San se acabó. Uh-huh. Es decir, que tiene que pasar acontecimientos, algo angustiante para que uno sepa que tiene familia.
Exacto, parece que para conectar con la familia tenemos que tener un problema como unión. No nos están uniendo las vivencias, las conversaciones, el tiempo de calidad. No, nos están acercando solamente los problemas. Entonces nos acostumbramos a que la familia es un problema. Y ahí nos comenzamos a alejar y comenzamos a trabajar ese centro de operaciones en vez de trabajar un hogar. En Latinoamérica, según la CAF del 2023, nos dice que el 68% de las familias de Latinoamérica afirma que pasa muy poco tiempo de calidad real juntos. Si lo ponemos en contexto, Latinoamérica todavía tenemos esas familias nucleares muy arraigadas. Todavía en Latinoamérica los muchachos no se van de la casa tan temprano como en países del primer mundo. Sin embargo, el 68% de estas familias latinoamericanas dicen que no estamos pasando tiempo de calidad con la familia. O sea, entramos y salimos, vivimos juntos, pero no estamos haciendo esos lazos importantes de familia.
Ni siquiera el tema del trabajo a distancia ha logrado que uno esté conectado con la familia, porque como tú dijiste, a veces están ahí, pero no están.
Exactamente. Últimamente, las casas se han convertido en lo siguiente: en la casa pasan algunas cosas, se hacen tareas, ya sea de trabajo o de escuela, se habla por WhatsApp, se estudia, se cocina, y al final coincidimos en ese espacio físico, pero no estamos conviviendo en ese espacio físico. Mucho se habla, ayer estuve en una charla que dimos como asociación de padres del colegio donde están mis hijos, trajimos una experta para que nos conversara un poco sobre límites saludables y demás para nuestros hijos, y aquello se convirtió en un confesionario de que no nos estamos comunicando. O sea, muchos de los problemas de límites y de crianza se extrapolan a que no nos estamos comunicando. Hablamos por WhatsApp, estamos hiper comunicados, podemos hablar con el otro lado del mundo en cuestión de segundos, en tiempo real, la inteligencia artificial, Google, todo el mundo nos busca respuestas, nos da información, pero eso no nos ha permitido acercarnos. Al contrario, nos ha individualizado.
Bueno, es tanto así que, por ejemplo, muy pocas personas podrían decir, caramba, ayer estuvimos escuchando cantar, tocar el piano, o cantar, ay, o yo, tocar la guitarra a mi hermana o a mi hermano. Qué bien, disfrutamos la tarde. Mi hermano tiene un talento excepcional, por ejemplo. Pero sí, uno dice, sale a trabajar y dice, hubo un problema entre mi hermano mayor y mi papá. La cosa no está fácil. Se alzaron la voz, hablaron bastante agrio, etcétera. Es decir, nos atrae y nos unen los problemas.
Entonces la familia se convierte en un problema y nadie quiere estar cerca de un problema. Entonces eso nos aleja de la familia.
Exacto. Mi familia es muy tóxica, se ha oído decir eso. Yo quiero, loco por irme, yo estoy, de pronto pueda trabajar y alquilar un apartamento, me largo.
Y una de las dolencias más repetitivas en cuando yo intervengo con familias a nivel de mentoría de hogar es que nadie quiere estar en la casa, nadie quiere regresar. Buscamos la manera de estar lo más posible fuera de ese entorno físico. ¿Y qué pasa con ese entorno físico? Que es el que contiene la familia. Ese espacio físico contiene las emociones familiares, contiene la vida familiar. Y si no queremos estar allí, entonces no vamos a crear nunca lazos. Se dice que todo esto está siendo provocado, tú decías, por las jornadas más largas de trabajo, por el teletrabajo, el trabajo remoto, que en vez de unir la familia porque yo estoy en la casa, convierte el espacio físico de la casa en el lugar donde yo estoy estresado, donde yo estoy peleando, donde yo estoy trabajando. Entonces convierto esa casa en un campo de batalla también laboral. Las rutinas escolares y extracurriculares hiper exigentes, o sea, ya los niños no tienen tiempo de ser niños, eso lo hemos conversado en otros programas. Los niños tienen unas agendas impresionantes, sobre todo la clase media y media alta, las pantallas y las familias con horarios desalineados. O sea, volviendo al ejemplo de mi hogar, mi esposo tiene una hora de almuerzo de su jornada laboral de 1 a 2, pero mis hijos salen del colegio a las 2:30. Entonces, ¿en qué momento podemos almorzar juntos? No es posible. Entonces, de ahí se van a una clase por la tarde y si hay un adolescente, uno llega y otro sale, papá entra, mamá sale, y simplemente coincidimos en un espacio físico, pero eso no nos está haciendo lazos familiares.
Sí, pero así, eso va a ser siempre por razones de trabajo y de estudio, pero debía haber una hora, un día. Mira, nosotros almorzamos juntos los sábados o los domingos, vamos a un sitio, lo hacen familias organizadas, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿cuál es la función de los padres en la familia? Es múltiple, porque pueden ser sacerdotes. Pueden tener la función de confesores, de mi hija, no te preocupes, ese muchacho no te conviene, etcétera. O pueden ser abogados. Yo te defiendo ante lo que venga a la barca que nosotros tenemos familiar, y yo te voy a defender, yo voy a estar ahí, yo voy a ir al colegio a ver por qué te pusieron esa nota, yo voy a pelear con el vecino porque el hijo de él te maltrató, yo voy a ir a todo eso. Y también es policía, yo tengo que controlarte. Yo tengo, entonces, un padre y una madre tiene tantas funciones, todas ellas de gran trascendencia, que a veces se agobia.
Claro, por supuesto.
No frente a una persona que tenga 9 muchachos, como es el candidato presidencial que parece que se perfila ganador en Chile, como ultraderechista. Cuando estoy viendo su biografía, tiene 9 hijos. Pero una familia con 2 hijos, con 3 hijos, ya tiene un problema. Entonces mi pregunta, Kirsi, o mi reflexión contigo es, ¿cómo se resuelven estos temas que tú dices de convivencia o de congregación? ¿Es vertical, tenemos primero que tratar padre a hijo, o tenemos que tratarlo horizontal, la pareja de esposo, las parejas de hermanos? ¿Cómo es que volvemos a recapitular a la familia?
Evidentemente hay una jerarquía dentro del hogar que se debe respetar. Los padres deben trazar las pautas. Pero, por ejemplo, cuando ya hablamos de generaciones anteriores como la tuya, había un solo televisor, por decirte. Uh-huh. Todo el mundo veía lo mismo a la misma hora, porque el programa era a esa hora. O sea, yo me acuerdo los sábados de la mañana habían 2 canales, 3 canales de televisión, y los muñequitos lo pasaban a esa hora. Independientemente, yo no tuve hermanos, varones, valga la redundancia, pero mi hermana y yo teníamos que ver los muñequitos que estaban dando, uh-huh, aún fuera El Vengador o fuera Candy, porque eso era lo único que había. Entonces, si en una familia había niños y niñas, todos estaban a esa misma hora mirando los muñequitos, no importa de qué género fuera, porque eso era lo que estaban dando, y lo daban a esa hora. Si tú no te lo veías a esa hora, tú no lo ibas a ver. Entonces, eso nos ayudaba a unirnos. Bueno, el programa, ese programa lo dan a las 8 de la noche, todo el mundo está ahí a las 8 de la noche. Además, había un solo televisor. Horarios definidos. Pero ahora, y no es que está mal, es la forma en que lo podemos manejar a nuestro favor. Ahora, cada uno tiene un aparato, cada uno tiene horario. Anoche conversábamos en el marco de la charla de que ya los muchachos no quieren ver anuncios. No son capaces de esperar un anuncio. Porque las versiones premium de todas las plataformas de streaming te quitan los anuncios. Ya un muchacho no te puede ver un anuncio, lo pone nervioso ver un anuncio, porque está perdiendo tiempo. Entonces, si nos damos cuenta de cómo no estamos utilizando toda esta tecnología en contra de la familia, es preocupante. Que un muchacho no te pueda ver un anuncio. Los anuncios, que nosotros no sabemos los anuncios, mira, los anuncios de mi generación, yo me los sé todos. Las intros, la musiquita que comenzaba antes de Candy, antes de todos esos muñequitos, nosotros, mi generación, se la sabe, porque tú no le podías dar para adelante. Tú tenías que esperar que pasara la cancioncita, los créditos, en el capítulo anterior, te tiraba el recap del capítulo anterior, y después entonces tú comenzabas a ver los muñequitos, y tenías que ver los anuncios. Pero esas pausas familiares ya no existen. Cada uno se va a su habitación, cada uno se va a su aparato, nadie puede esperar, y nadie quiere esperar nada. Entonces, nos vamos a la primera pausa preguntándonos, si nadie quiere esperar, si todo es individual, ¿cómo que podemos convivir en una familia?
Bueno, vamos a un cambio, señores.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero. Incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso...
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Bueno, señores, el programa de hoy sí se ha tornado difícil y tóxico, de alguna manera, porque, Kirsi, hay de el tema que estamos hablando, tú acabas de descubrir que lo que hay es la familia, en sentido general, no solamente en la República Dominicana, vamos a decir la familia urbana, porque la familia rural todavía sobrevive en rasgos importantes de unidad. Pero la familia urbana, no solo en República Dominicana, sino en cualquier otro país, ya sea en vía de desarrollo o ya desarrollado, ese tipo de familia lo que tiene es una congregación y no una unión. Nos unimos en un mismo techo personas que tienen un mismo apellido o dos apellidos o apellidos similares, que nos proclamamos que tenemos lazos sanguíneos. Pero a partir de ahí, cada quien que haga su propio mundo. Y ya se cumple el dicho aquel de que cada cabeza es un mundo.
Eso es así. ¿Qué está pasando? Que cada mundo es completamente individual dentro de la familia. Y cuando se hace una colectividad, es para aparentemente para pura logística. ¿A qué hora que hay que buscarte? ¿Dónde que hay que llevarte hoy? ¿A qué hora es tu clase? ¿Hiciste la tarea? O sea... las conversaciones son de logística antes de cómo te sientes. Uno ya como que como padre, ¿cómo te fue? Bien. Ah, ok. Y ya no, Se oye cliché, pero ya no tenemos esas conversaciones profundas. Primero porque no tenemos tiempo.
Antes, cuando una madre, porque antes estaba, las relaciones eran fundamentalmente la madre más hacia el hogar, el padre más hacia el compromiso de sustento de la familia, generalmente cuando había un tema que sobrepasaba la capacidad operativa de la madre, decían, deja que llegue tu papá. Entonces ese tema, el papá
y pues ya pasaba cansado, a otro departamento.
Sí, eso. El papá un poco agobiado, cansado, deja que se siente, deja que cene, y tú verás lo que yo le voy a... Ahora es que tú vas a tener problemas. Entonces le contaban el tema, y ahí teníamos el padre que involucrarse inmediatamente. Ya era el fiscal, eso estaba en la fiscalía.
Sí, pero ya tú sabes el pánico, el miedo y la represión que crecía durante toda esa tarde a esperar que llegara, no la solución de lo que estaba pasando, que llegara el problema. Que llegara el problema. Ahora, aparentemente, tenemos una comunicación más directa con nuestros hijos, pero los padres dicen que conviven, pero no se sienten tan cercanos a los hijos, porque nos enteramos de las cosas que hacen los muchachos por las redes, o porque yo subí, ¡ay, yo subí que tú! Pero no parece que tenemos esa conexión con los muchachos.
Una cosa, te hablo como padre, ya como abuelo, antes duraba más tiempo en edad el niño bajo la tutela del padre, la tutela del respeto a la autoridad del padre, que es distinto. Es decir, tú podías tener un muchacho todavía de 20 años, que el padre le decía, te estoy esperando, ¿dónde tú estás? Yo quisiera que tú vinieras ahora mismo para acá, ya está bueno, ven para acá. Y el 20 años venía para casa, para la casa. O sea, que tú mañana tienes la universidad, que sé cuánto, para la casa. Nosotros, ya yo no soy padre en esa tesitura, pero pierden el control de un niño a los 15 años o de una niña. El control quiere decir no la autoridad, pero sí el control. No es posible que tú le digas a una niña de 15 años que no va a ir a una fiesta.
Que le da FOMO.
Que no
va a una fiesta, le da FOMO.
¿Qué es lo que es FOMO?
Porque eso es lo que pasa, que ni siquiera estamos hablando el mismo lenguaje. FOMO es las siglas en inglés para Fear of Missing Out. Miedo a perderse lo que está pasando. Mami, no, porque me da FOMO. FOMO.
Oye, esa cosa.
O sea, hay una situación de un miedo a perderse lo que va a pasar.
No, entonces el psicólogo te interviene, que es un padre ya, o la psicóloga, y dice, no, usted no puede hacer eso.
Mira, los psicólogos ahora mismo tienen psicólogo. De lo que se está, no es mentira, de lo que se está viendo en las terapias psicológicas con adolescentes. UNICEF dijo en el 2003 que el 48% de los padres dice sentirse desconectado de la vida emocional de sus hijos. Para mí la palabra emocional tiene un peso importante en el hogar. Si estamos desconectados emocionalmente, estamos hablando del 48% de los padres. Si los padres se sienten desconectados emocionalmente de sus hijos, ¿cómo le ganamos a Cuba? ¿Cómo? O sea, si en un hogar se supone que es padres, madres, hijos, si los papás y los hijos, que son ese lazo que más unión tiene en una familia, están desconectados de sus hijos.
Pero Kissy, yo no sé si se mantiene la misma regla y tú me ayudas en eso. Por ejemplo, contigo, básicamente contigo, más que con Carol, nosotros siempre había una forma de llegar a un acuerdo, pero era un acuerdo con una imposición de la potencia que era,
sí, obviamente, claro que sí, del imperio.
A la una tú retornas. Entonces tú decías, pero papi, a esa hora no, y hasta la una de la madrugada, una fiesta grande, cualquier cosa, una discoteca, una vaina de esa. Pero tú creías que el ejército, ¿cómo le llaman ahora? El Comando Sur no iba a actuar. Pero el Comando Sur estaba frente a la discoteca o al restaurante,
sí, señor,
estaba,
eso, sí, eso, sí.
Al frente, esperando para que tú cumplas la hora. No te la dejaba a tu voluntad.
No.
Tus amigas decían, mira, al frente ahí está tu papá.
Normal.
Entonces ahí estaba yo, normal, esperando, una pequeña, una cervecita, y muy tranquilo en mi carro. ¿Terminaste? No, camina, vámonos. Pues cuando eso no te permitíamos tampoco que tú anduvieras en un carro a esa hora sola.
Pero ¿cómo voy a andar en un carro sola a esa hora? Si había un solo teléfono. Y estaba, El único teléfono alámbrico que había en nuestros hogares estaba en la sala. O sea, no había forma de tú tener una conversación con un amigo, con una cosa, o contar un chisme. No había forma, porque era un solo teléfono en la sala. Si ese teléfono sonaba a las 9:58 minutos de la noche, al día Troya. O sea, mis hijos no, mis hijos tienen 15, 17, ya casi ya. Y ellos no coinciden un solo teléfono público, o sea, público en la sala de la casa donde tú cogías el teléfono. No, no solamente eso, normalmente los muchachos no cogían teléfono. No. Lo cogía el papá, la mamá, en mi caso la abuela que también vivía en mi casa. ¡Te llama que si yo quién! Ya tú no querías ni coger el teléfono. Porque cuando mi abuela voceaba que era fulana o fulano, y si fulano o fulano estaba en la lista negra, ¿dónde se sentaba mami? Ahí. Ay, espera, y yo sí, no, eso. No había forma. Tú tenías que inventarte un código Morse para hablar por teléfono. Pero ahora cada uno tiene un aparato. No, no te ríes, el director se está aquí riendo, pero yo lo sufrí, señor. Yo me acuerdo, que tu mamá está ahí, Y mami, sí, porque ella cree que yo me la estoy llevando. Porque se sentaban ahí a esperar lo que te ibas a decir.
Bueno, había
pero no hay forma, estos muchachos cada uno tienen un... Entonces cuando se inventó Codetel en aquella época, la doble línea, ¿no? ¿Cómo era? Que no, que había una extensión. Entonces había una extensión en el cuarto de mami. ¿Y adivina qué? Tú cogías la sala y mami la ahí, oyendo. Entonces, no.
Bueno, pero ahora... Esa no es había, mi situación. Admito que habían restricciones fuertes. Tan fuertes que cuando... tu hoy apreciado esposo y querido yerno mío.
Que dicho sea de paso, cumplimos 19 años de casado hoy.
Hoy cumplen 19. Ah, felicidades, caramba. Gregory. Yes. Gregory Rodríguez, Canaguate, cumplen, y Kirsi Aide cumplen 18 años de casado.
19.
Bueno, hace 19 años, un día como hoy, que. No, ese día fue que ustedes se casaron, pero en el noviazgo.
Sí, porque
ustedes,
fueron 5 años, o sea, son 24 años.
Fresco. Él fue muy bien la ceremonia, eso de presentarlo al papá. Él pensó, yo me imagino que era de otra manera, pero yo le dije primero, usted no es taxista para estar tocando bocina. Segundo, usted detiene su vehículo, entra, se sienta, y una cosa quiero decirle, la negociación es de dónde va a estar mi hija cada día y cada noche y cada cualquier hora, es conmigo que usted tiene que discutir.
Eso fue así. Eso no es un chiste.
Y segundo, si usted actúa o tiene algún tipo de exabrupto con mi hija, entiende que ahí mismo usted se va a hacer hombre, porque eso es conmigo que usted va a hablar.
Eso es.
Entonces él te dijo a ti, venga, tu papá que como lo medio loco.
Eso es así, señor. Parece chiste, pero es anécdota. Pero hoy la historia es diferente. La historia es diferente. Los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar con los tiempos, porque... No hay vuelta.
¿Y cómo,
Kirsi?
Vamos
No venga que y cómo, porque donde tú le has permitido cosas a María Gabriela con 15 años, no me la permití a mí con 19. Entonces no diga que cómo.
Porque no tengo el tanto poder.
Ah, no tiene tanto poder. Ya, lo que pasa es que...
La vida cambia,
sí,
es verdad.
Claro que sí.
Y nosotros mismos nos hacemos menos sangrudos. Pero la verdad que tú hoy yo me siento un poco impactado por una verdad del tamaño de una montaña que tú has planteado hoy, de que la familia es una congregación. Tú, yo voy a mi casa hoy y me voy a preguntar si lo que somos es una congregación.
Sí, las conversaciones giran en torno a tú pediste lo del súper, pagaste la luz, pagaste el condominio, qué sé yo qué, el vecino. O sea, es logística lo que estamos viviendo. No nos estamos conectando emocionalmente. Entonces, al final queremos resultados de un trabajo que no estamos haciendo.
Cuando te hablé de las familias sucedáneas, que al hogar, cualquiera que sea, el hogar tuyo tiene familias, yo soy una familia sucedánea al hogar tuyo. No, tal vez no. Hay
son
tres familias
extendidas.
Son tres familias extendidas, es correcto, pero sin embargo...
Son tres familias nucleares que conforman una familia extendida.
Sí, pero la familia de tu esposo y la familia del esposo de mi hija Carol obran como familia sucedánea, es decir, tienen a veces algún tipo de incidencia, pueden ser objeto de un nivel de preocupación o de gozo, dependiendo cuál sea la realidad, pero eso también hacen varias congregaciones. Por ejemplo, las Navidades, y eso lo entendí, nosotros lo hacíamos muy, muy de nosotros, pero resulta que ustedes se casaron, resulta que tu esposo tiene familia y quiere también estar. A veces era que tú terminabas a las 10 de la noche, cenábamos, déjame ir ahora que vamos a la familia de Gregory.
Y también cada familia nuclear de esa familia extendida tiene una edad diferente. Volvemos a nuestra familia, que es lo que usamos como punto de partida. Mi hermana tiene dos niñas menores de 10 años. Yo tengo dos adolescentes. No es verdad que vamos a estar en el mismo escenario de la misma manera. Mis hijos se van a sentir de una forma, las niñas de Carol se van a sentir de otra, porque no tenemos la misma edad. Mi hogar es un poco mayor, porque yo tengo adolescentes y tengo que buscar qué hacer con esos adolescentes.
Sí, pero cuando hay eventos que están llamados a unir la familia primaria, la primaria tuya, la primaria de Carlos, la primaria mía, lo que tenemos que digregarlo, porque ya hay familias sucedáneas, que son las familias de los cónyuges. Entonces, por ejemplo, con nosotros, ya hace un par de años, creo, dos o tres años, hemos escogido el hogar de Carol para la cena de Navidad.
Sí, pero lo que te digo, aún no pensemos en esas familias sucedáneas. Cada hogar, yo trabajo mucho eso también en la mentoría de hogar, cada hogar tiene una edad, el hogar tiene edad. Un hogar con un recién nacido, un hogar con infantes, un hogar con adolescentes y un nido vacío, no trabajan de la misma manera. Y eso es algo que también tenemos que entender como familia extendida. No, que mi hermana nunca viene. Bueno, tu hermana tiene un niño recién nacido. No tiene el mismo tiempo, la misma disposición que tú, que ya tus hijos están en la universidad. Entonces, yo creo que también es ponerse mucho en los zapatos del otro, en los zapatos de nuestros adolescentes, en los zapatos de nuestros abuelos, en los zapatos de nuestros padres.
También, y si es identificar tiempo. Yo creo que es el trabajo de nosotros. Nosotros vamos a promover unidad en la diversidad, ¿verdad? Debe ser. Uh-huh. Yo digo, caramba, yo quiero que estemos juntos y hable. Entonces, estar juntos son los dos adolescentes, las dos niñas, mis dos hijas, sus dos esposos y los agregados, si fuera posible, de familias de cada uno de los esposos de ustedes. Entonces, yo digo, bueno, vamos a reunirnos en tal sitio. Por ejemplo, nosotros estamos programando siempre, durante todos los años, ya ustedes de casada, hemos programado un lugar donde encontrarnos. Como le diríamos, un lugar neutral. Y en un sitio, en una provincia, en un municipio. Y la pasamos bien. Y cuando en una de la casa de nosotros también. Es decir, usted tiene, y ahora yo no quiero yo nunca jamás pensar que soy psicólogo, ni nada de eso, ni trabajador social, pero sí, uno tiene que promover ese diálogo distinto que nos ayude a disminuir los efectos de la congregación. Uh-huh. Y recuperar los efectos de familia. Lo invito a almorzar este fin de semana a mi casa, que yo voy a cocinar una paguetada. Bueno, está bien, van allá.
Sí, no usar esos momentos para traer los problemas familiares, porque decimos, sí, qué importante, vamos a hablar del problema que tiene fulano con fulana, porque vamos a estar toda la familia unida. Cuidado.
Sí, eso no.
Cuidado, porque fomentamos que la familia es un problema. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos a nuestro tercer bloque, viendo cómo podemos lograr que seamos menos un centro de operaciones y más un hogar en familia. Volvemos de inmediato.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, el tema de hoy es, miren que ustedes me ven un poco impactado. El tema de hoy es difícil. Es el de el que habla de una familia desafiante, una familia que requiere de principalmente de los mayores de esa familia una readaptación que no parece fácil en este mundo tan convulso, en este entorno internacional y nacional de tanta incertidumbre. Que incluso para todo, por ejemplo, el servicio médico. Yo le estoy hablando de todo lo que se habla en la familia. Caramba, ¿cómo yo resuelvo el tema del seguro de los mayores de mi casa? Que son, diría aquí, si mi papá y mi mamá. Ahí Carol tuvo que pelear para yo conseguir un seguro internacional limitado, tan difícil. Que sea. Entonces, las enfermedades de cada uno de nosotros, ya propio de la edad, etcétera. Pero, ¿cómo la familia soportaría una situación como la que enfrentamos nosotros hoy? Que parece simple, pero para una familia siempre es difícil que dos de sus miembros estén inhabilitados por enfermedades del momento, cosas males del momento. Ok, pero quise yo, y no quisiera yo referirme a eso, pero también hemos tenido experiencia con amigos y amigas que tienen problemas muy tóxicos, muy difíciles como familia. Y entonces esa congregación se vuelve una infernal, Kirsi. lo que le llaman familia, aquí se ha dicho, ¿cómo que tú dices? Centro de operaciones.
Sí, es un centro de operaciones, es de logística, completamente.
Centro de logística, no solo es un centro como si usted fuera a uno de los lugares de las empresas telefónicas que le brindan asistencia tecnológica para cualquier cosa de comunicación, sino que es también un centro tóxico global, que cuando tú entras, ay, desde que tú llegas a la casa te va a encontrar con el tema que se relaciona con un problema que tiene el hijo, la hija, con un problema que está muy por encima de tu capacidad de control de la angustia. Es así.
Es así, entonces el mundo no nos ayuda, estamos bombardeados de malas noticias, de problemas, no del país, el problema general es del mundo, todo parece ser una mala noticia, todo parece ser un desasosiego, y todo eso lo llevamos a la familia. Ya no hay, vuelvo, suena muy cliché, pero cada vez hay menos abrazos, cada vez hay menos contactos físicos, cada vez somos más digitales y más lejanos. La pandemia nos paralizó un momento y nos volvió al hogar y nos volvió a centrarnos, pero ya estamos de nuevo afuera. Ya volvimos a perder todo eso.
Sí, y a ver, no, el centro de operaciones de que menciona aquí, si la familia como centro de operaciones, hace que la nación tenga problemas. O sea, todos los problemas fundamentales de la nación dominicana están relacionados con que la familia está derivando en un centro de operaciones y no en una congregación o en un núcleo familiar que sustente la base institucional del país.
Fíjate que ahora hay ramificaciones como la que yo trabajo, que es el interiorismo, y ahora estamos trabajando interiorismo emocional. Cómo adecuar esos centros de operaciones para que la familia pueda convivir, relacionarse emocionalmente, no solamente habitar. Estamos pensando en cómo un sofá, una rutina, un ambiente puede ayudar a entrelazar una familia. O sea, hemos llegado a ese punto. Ya no es solamente si me gusta la cortina roja o me gusta la cortina azul, sino cómo yo convierto esa sala, esa habitación, ese comedor, en un lugar donde se puedan estrechar los lazos.
Mira, esa es una tendencia muy moderna, muy de estos tiempos. Que yo quisiera que en un momento, quizás para las Navidades, ahora más adentro, se haga un programa en el cual tú seas el centro de esa nueva tendencia que es tu profesión, y yo pueda entrevistarte.
Inclusive eso está llegando a las empresas. Ya las empresas están claras, eso está medido por estudios, por muchísimo demás, de que la productividad laboral baja si no hay una buena base familiar. Esos problemas familiares se transpolan al trabajo y baja la productividad, baja, ¿cómo que le llaman? La deserción laboral tiene lazos estrechos con los problemas familiares y viceversa. Entonces, si esa doble vía es una de los acápites más importantes en esta destrucción familiar dentro de los hogares, porque ese trabajo, ese problema laboral entra al hogar y el problema del hogar entra al área de trabajo.
Pero lo que tú señalas sobre la adecuación del ambiente interior de una familia, también de la empresa. Si yo me siento incómodo, si mis colaboradores también en el área donde trabajamos, se refleja en la productividad. A veces, yo me quiero salir de aquí, yo me quiero loco porque llegue la hora de irme. Es que no se sienten cómodos. Entonces, con la familia, como tú señalas, ese centro de operaciones, tal vez también requiera eso, un hábitat. Y estamos hablando ahí de clase media alta, clase media, clase tal vez hasta clase media baja. Y tal vez también tengamos que hablar, y ojalá que así sea, de los sectores vulnerables de la sociedad. En una casa, tú te acuerdas que mencionaban la cama tipo Hollywood. Era una cama, esa que yo tengo unos muebles de caoba, Yo tengo una silla de guano de que me la heredé de mi bisabuelo, una mecedora que no la dejo por nada. Es decir, no es que yo me ubico con el bien material, es que el bien material me hace sentirme bien.
Es que el bien material es una herramienta para sentirnos bien.
Sin desviarnos del tema, estamos diciendo que el centro de operaciones, una forma de quizás irlo adecuando es también buscándole el, como yo te digo, la situación física donde se encuentra ese centro de operaciones que llamamos familia, decirle, no, pero un momentito, adecue su sala para que se reúnan ustedes ahí y sientan que tienen que dialogar y que no solamente pueden estar intercambiando información.
Exactamente. Por ahí los expertos, les he traído algunas cuantas pinceladas de los expertos en salud mental y en psicología que nos hablan, por ejemplo, de 20 minutos al día sin pantallas, tratar de lograr 10, 15, 20 minutos al día sin pantallas para que puedan conversar, abrazos al llegar. Fíjense que no son grandes cambios, son pequeños cambios que logran grandes cosas. La mesa como un escenario de conversación, no como un escenario de pelea. Si lograron sentarse juntos a la mesa, ese no es el momento para preguntarle si hizo la tarea o no hizo la tarea. Porque eso va a traer puede traer un conflicto. Es el momento para preguntarle cómo se siente, cómo está, es darle un poquito la vuelta, la intención del lenguaje. No es fácil, porque nosotros como adultos también estamos cargados y muchas veces no sabemos cómo manejar nuestros muchachos hoy en día, o nuestros niños, o el cansancio, el problema económico, la situación laboral, el tránsito. Ayer conversábamos en el colegio, precisamente llegando a la charla, que todo el mundo llegó tarde, porque el tránsito no nos... Ya estamos en diciembre, ya estamos en Navidad, y el tránsito es un caos. Entonces, cosas como cotidianas como esa, como el tránsito, nos hacen llegar a la casa de mal humor, nos hacen llegar a la casa cargados.
Los apagones. Es decir, es una sociedad que es hostil desde el punto de vista tecnológico, de movilidad, es hostil a uno. Porque mira, nosotros tuvimos, tú y yo y los muchachos, estuvimos en Puerto Rico. Puerto Rico tiene las mismas condiciones económicas que nosotros, más o menos igual. Sin embargo, los tapones están los mismos tapones, pero
sí, son con igual
un
de
ordenamiento
horas
y un control. Nos introducimos a un tapón.
Todo el mundo en su carril.
Pero no tenemos la angustia del tapón. Y duramos lo mismo. No vemos a una motocicleta, una cosa metido por el medio, rayando en el carro, un tipo que quiere irse más adelante para ingresar a la fila. Una fila, y se van por un lado para, como que los que estamos en fila somos unos estúpidos, claro, unos cretinos. Y entonces él coge y se vaya adelante, y tú lo ves que cruza por adelante. Nosotros lo vemos y la ira contenida, decimos, caramba, por eso que pasan cosas como por un rayón, se mata una persona y eso. Y yo digo, ¿cómo ellos lo lograron? Le pregunto a Héctor Peña, mi querido hermano, ¿cómo lo logramos? Nada, que es así, la regla es así.
Lo que pasa es que hay regímenes de consecuencia un poco más fuertes que lo que tenemos.
Y por ejemplo, en un tapón, en una intermediación, nadie se va al medio de la esquina, sino que está una regla no escrita de que tú dejas pasar dos y luego van dos de este lado.
Y el primero que llega a la intersección es el que tiene o sea, las leyes están porque nosotros la tenemos, lo que no la estamos cumpliendo.
Régimen de consecuencia,
y
tú hablaste.
Vivir en régimen de sin un régimen de consecuencia adecuado, vivir sin límites, como estamos viviendo, sin límites positivos, saludables, nos está pasando en la casa y nos está pasando en la calle.
O sea, hay una enfermedad mental global, la sociedad está llamando a eso. ¿Qué sí? No es fácil que una sociedad comience a brotar la infección, a supurarla. Como por ejemplo que un individuo al que no se le conocían antecedentes violentos mate a su mamá y mate a su hermanito de 9 años. Tú dices, bueno, pero un caso que... No, eso es un síntoma que nosotros tenemos que ir... que nos dice a nosotros que tenemos que destapar una alerta. ¿De qué está pasando en términos? Entonces resulta que de repente sabemos, desde ya hace un par de semanas o más, un mes, ay mira, nosotros no tenemos ningún tipo de prevención de salud mental, de política de salud mental. Ay, No, salud pública no la tiene así, ¿no? Hay un hospital, llamado el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, antiguo 28, bueno, que está ahí ya. Ah, no, que tenemos algunas unidades, algunos hospitales, pero no hay un concatenamiento de una política.
Y la sociedad lo está pidiendo
de salud mental, entonces la sociedad te dice...
Los números de los efectos negativos que estamos teniendo como sociedad lo están pidiendo.
Es una política que te dice, mira, la salud mental está hacia este nivel de comportamiento de la ciudadanía, que está hay una situación preocupante, entonces las políticas públicas se van allá y dice, no, aquí es bueno. Si te...
Mira, nos quedan 2 minutos y yo les quiero decir algo. Como todo en la vida, porque esto no me lo inventé yo ni mucho menos, pero como todo en la vida... Las cosas no pasan por coincidencia. Para ser familia tenemos que ser intencionales. Para ser familia tenemos que tener la intención y el trabajo de ser familias. Entonces, esto no pasa a la ligera. Vamos hoy, les invito a que pensemos un poquito en qué podemos hacer dentro de nuestro centro de operaciones para convertirlo en un hogar.
Lo primero que hice es reconocer la situación. Yo creo que el 98% de las familias dominicanas se constituyen en centros de operaciones más que en familia. Eso que tú acabas de decir hoy, yo creo que debe llamarnos la atención a todos nosotros. Yo tengo una familia o tengo un centro de operación. Mi hijo en su habitación, yo voy y le doy algunas informaciones, instrucciones. Mi marido llega y me da instrucciones. Mi esposa llega y nos intercambiamos algunos preocupaciones y unificamos criterios en torno a algunos problemas y ya se acabó. No, yo creo que tenemos que recuperar el concepto primigenio de familia.
Y mientras más rápido lo hagamos, más rápido podemos comenzar a cambiar nuestra sociedad.
Bueno, señores, yo creo que no. Este tema a mí particularmente me preocupó mucho. Ustedes lo habrán notado en mi forma incluso hasta de hablar, pero bueno, tenemos que abordar todo.
Claro que sí.
Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Este es el programa de Padre a Hija. Y Kirsis Mejía, su conductora y productora, y un servidor, su ayudante civil, Orión Mejía, los convocamos muy cordialmente para la próxima semana en otra edición de Padre a Hija. Sí.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,